La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Muy buenas tardes, son las 12:30, soy Cristina de Ahumada, arrancamos la mañana en Cuenca y lo primero, actualizar la información.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y lo hacemos como todas las mañanas con Noelia Barroso y más contentos de lo habitual porque es viernes. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días, súper contentos.
¿Cómo estás?
Súper contentos. ¡Por fin es viernes!
Bueno, y tú tienes un buen taco, chaval.
Yo tengo un buen taco. Me voy unos días.
Estos oyentes que
a descansar.
No te van a, que no les vas a informar lunes y martes.
No, no quiero.
Pero les seguiremos informando.
Sí.
Que me quedo yo aquí al frente de todo. No pasa nada. Seguirá habiendo noticias en Cuenca que las seguiremos contando, por supuesto, como todos los días. Disfruta de los días libres.
Eso haré. Eso haré. Ostras, que sí.
Ostras, claro que sí. Que mañana envejece.
Mañana envejezco, es verdad.
Claro, es verdad que mañana no tenemos programa. Mañana no. Mañana te podemos felicitar en directo, así que nada, aprovechamos y lo decimos ya desde aquí. Bueno, envejece, 28 años.
28 años, ya envejecer.
Eso no es nada.
Eso es envejecer.
Eso no es nada, no,
sí.
no. Eso no es nada, te lo digo yo que tengo 30 ya.
28 añitos.
Pues nada, que los celebres por todo lo alto,
sí.
Mañana.
Sí.
Muchas cosas están pasando en Cuenca.
Principalmente desde el Partido Popular lo que han querido hoy es denunciar las pintadas que han aparecido en el centro de San Fernando, las que, bueno, se amenaza a la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Allí, por una parte, el delegado de la Junta, Rogelio Pardo, ha querido decir que, bueno, que estas pintadas son antidemocráticas, se trata de unas actuaciones violentas que no responden al buen hacer y a las buenas prácticas, y ha asegurado que esto siempre ocurre cuando está gobernando el Partido Popular. Ha dicho que, bueno, el asunto se ha puesto en manos de la policía, que está investigando el tema y que para desvelar pues quién han sido los autores de dichas pintadas. En el mismo sentido se ha mostrado el secretario general del PP de la provincia, Vicente Jiménez, que también ha dicho, bueno, pues que son acciones antidemocráticas y como tal pues las han condenado. Ahora será, como decimos bien, la justicia la que determine, si se puede determinar, quién ha sido el autor de dichas pintadas.
Vamos a hablar también de este tema hoy en nuestra tertulia, por supuesto. ¿Más cositas?
También el delegado de la Junta, Rogelio Pardo, pues ha querido valorar las medidas que se plantearon ayer desde el Ayuntamiento de Cuenca contra los desahucios. Recordamos que el alcalde de Cuenca, Juan Abel, anunció que iba a suscribirse al convenio entre el Gobierno Central, la FEM y los consistorios para poner a disposición de los conquenses 7 viviendas sociales cuyos precios oscilarían entre los 150 a 400 euros. En el caso de Cuenca, lo más probable es que sean 150 euros. También las entidades bancarias, olvidaba esa entidad dentro de dicho convenio. En este sentido, el delegado de la Junta ha querido decir que, por supuesto, estas viviendas son necesarias. Ha querido aplaudir el hecho de que estas viviendas se pongan a disposición de las personas con estos problemas, pero ha querido decir que desde el Ayuntamiento de Cuenca este tema se ha tratado de forma tardía y demagógica. Tardía porque desde enero ya se podían haber acogido al convenio, y demagógica porque Juan Ávila criticó la actitud del gobierno ante los desahuciados, pero a la vez se acoge a este convenio en el que forma parte el gobierno central.
Vale, perfecto. Tema del que también vamos a hablar hoy en nuestra tertulia. Estamos muy de actualidad hoy.
Estamos muy de actualidad.
Muy de actualidad. ¿Más cositas?
Un apunte, luego lo explicarás, bueno, lo explicará más bien el presidente de la Diputación más profundamente.
Mejor que lo cuente él más que yo.
Pero sí, esta tarde se inauguran los actos con motivo del bicentenario de la Diputación Provincial.
Sí.
Hoy hay un acto a las 8 de la tarde en la Diputación, pero a esto le sigue una serie de actos como conciertos, como la celebración de la Feria del Libro dentro de los jardines de la Diputación, como exposiciones, en fin, una serie de actos que se van a celebrar con motivo del bicentenario.
200 años.
200 años.
Cosa que ni tú ni yo cumpliremos.
No, no está demostrado.
Espero.
Igual sí. Se lo dice Punset, tú morirás, no está demostrado.
No.
No.
No, no, no.
Igual
no,
soy la primera persona que no se muere.
Oye, con lo que avanza la ciencia.
Ay, pues igual.
Ya que lleguemos a los 80.
Seré biónica.
Lo que puede haber cambiado.
Seré
esto.
Biónica.
Pero bueno, seguro que si cambia mucho también lo contaremos.
Sí.
Pues nada, feliz viernes y como todos los días ampliaremos estas y otras noticias porque siguen pasando seguro muchas más cosas en Cuenca, como todos los días, a partir de las 2:20. En Mediodía COPE, feliz fin de, feliz puente.
Igualmente.
Y feliz cumple.
Hasta luego, gracias.
Y ahora os presento a los protagonistas de este viernes.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Pues como os decía, un viernes más vamos a tener tertulia, pero antes de abrir los micrófonos para nuestro Vox Populi, escucharemos también, como todos los viernes, la firma de Luis Carlos Auquillo, diputado nacional del Partido Socialista por Cuenca. Además, también, como nos contaba Noelia, Benjamín Prieto, presidente de la Diputación, nos va a explicar el acto conmemorativo por los 200 años de la Diputación que se va a celebrar esta tarde en el Salón de Actos de esta institución. Y vamos con ello ya con nuestro Vox Populi, nuestra tertulia de los viernes. Hoy nos acompañarán don Luis, Diego Almansa, Ángel Luis López, Samuel López y también José Luis Muñoz. Los premios, bueno, empezaremos hablando de esta casa, ya que nos acompañaron todos ellos en esta primera entrega de premios de COPE Cuenca, y también hablaremos, pues, por ejemplo, de la situación económica del balonmano Ciudad Encantada, que puede llegar incluso a su desaparición. Hablaremos de los 25 millones de superávit de la Junta, de los scratches y de las pintadas que han aparecido en el Centro de Salud de San Fernando contra Cospedal, y también de estas medidas antidesahucio. También queremos conocer tu opinión sobre todos estos temas, todos estos asuntos, y como tú eres el otro protagonista indiscutible de todas nuestras mañanas, pues puedes hacerlo desde ya. ¿Cómo? Te lo cuento a través de nuestras redes sociales, tanto en el Facebook como en el Twitter. Si todavía no eres nuestro amigo a través del Facebook o del Twitter, pues nada, muy sencillo, porque nuestro nombre es COPE Cuenca. Nos agregas y nos puedes ir comentando por ahí, pues, los distintos temas que vamos a tratar, que van a salir hoy en nuestro Vox Populi, para que nos dejes tu opinión y que también la podamos compartir con el resto de nuestros oyentes y también con nuestros tertulianos. Si quieres, también puedes hablar con nosotros en directo en nuestra tertulia a través de este número de teléfono 969 100020, y para llamarnos en cualquier otro ratito del día, ya fuera de antena, si te da un poquito de vergüenza, no pasa nada, 918 28 47 08, a través de este número del teléfono también nos puedes llamar en cualquier momento del día y hablar con cualquiera de las personas que formamos el equipo de COPE Cuenca. Nos puedes escribir también todo lo que te apetezca a esta dirección de correo electrónico cuencacope@hotmail.com. Y empezamos ya con lo primero de todos los viernes, con la firma del diputado nacional por el Partido Socialista por Cuenca, Luis Carlos Auquillo. Le escuchamos.
Esta semana el ínclito Vicente Tirado, a la sazón presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, cargo institucional, y secretario general del PP de Castilla-La Mancha, cargo orgánico, se mostraba, como siempre es él, tan sosegado y conciliador, en su forma más radical, insultándonos, diciendo que los socialistas éramos unos comunistas radicales. Y qué casualidad que al día siguiente anunciaban los distintos medios de comunicación, también esta cadena, que la presidenta de Castilla-La Mancha, en su condición de secretaria general del PP y número 2 del PP de España, hacía una visita a China para reunirse con el Partido Comunista. Y claro, uno ya no entiende cómo, para hablar de nosotros de forma despectiva, el señor Tirado nos acusa de comunistas y luego, sin embargo, su jefa es la que va a reunirse a China con el Partido Comunista. Eso sí, se ha llevado con ella a la consejera de Economía. Esperemos que estos gastos vayan a las arcas del Partido Popular y no a las de todos los castellano-manchegos, porque si va en su condición de presidenta del PP de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, pues tendrá que pagar el PP los gastos que lleven, y espero que también paguen los de la consejera de Economía, ¿no? Pero claro, se da la circunstancia que, como tienen dinero de las tramas Gürtel y Bárcenas, no tendrán problemas para el PP pagar estos gastos, porque cada día nos estamos descubriendo lo sucio y turbio que está este montaje que el PP lleva durante 20 años haciendo para financiarse de forma irregular y además pagar sobresueldos que camuflaba en unos casos en negro y otros declarándolo como si fueran gasto de representación. Y estos días estamos viendo que nos dan vuelcos el corazón y se demuestra que todos no somos iguales. Claro que no. ¿Cómo vamos a ser iguales cuando hay gente que tenía sus cargos institucionales como parlamentarios y aparte recibían dinero, o cómo el PP le pagaban a ministros del Rajoy, como eran el señor Arenas, el señor Álvarez Cascos, el señor Rato, el señor Mayor Oreja o el propio señor Rajoy, que ahora es presidente del gobierno, cuando los ministros no pueden legalmente percibir remuneración al margen del cargo de ministro? Pero estos camuflajes que hacían, incluso hacían, habían llevado a que no solo aparecieran nombres y apellidos de Aznar, que también, como parece ser, esos sobresueldos, sino que luego los camuflaban poniendo un sistema de códigos numéricos y una combinación de cifras y siglas. Esto huele muy mal y el PP se está equivocando. Sabe que Cospedal metió la pata cuando habló de esa simulación diferida. Ahora no quieren dar la cara, pero o cortan de raíz, ponen sobre la mesa, caiga quien caiga, toda esta trama de corrupción que han tenido en su financiación, o lo van a pagar muy caro. El problema es que en esta vorágine nos meten a todos los políticos por igual, y les puedo garantizar que todos los políticos no somos iguales.
Veinte minutos para llegar a la una de la tarde. Os acompañamos una mañana más hasta la una y media para pasar con todos vosotros estos ratitos de las mañanas que tanto nos gustan. Paramos un momentito, hacemos una pequeña pausa, pero tú continúa ahí justo donde estás, tan cerquita, sigue escuchándonos, que nada, en minuto y medio continuamos y empezamos con todos los temas que queremos acercaros hoy.
102.0 FM, COPE Cuenca. La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Pues cuando nuestro reloj está a punto de llegar a las 12:43, arrancamos con toda la actualidad, con todos los temas que os queremos contar y que os queremos acercar en esta mañana nuestra de viernes. Como os decíamos al principio del programa, hoy comienzan los actos conmemorativos por los 200 años de la Diputación Provincial. En concreto será a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la institución. Benjamín Prieto, presidente de esta institución de la Diputación Provincial de Cuenca, nos cuenta la importancia de estos años y estos 200. Y la importancia también de estos 200 años vividos.
Hoy se celebra el bicentenario, 200 años de la constitución de la Diputación de Cuenca en el año 1813, y la Diputación se constituyó en base a lo que es la constitución de 1812, de la PEPA, con el ánimo pues de generar riqueza, de generar prosperidad en los territorios y concretamente en las provincias. Ese mismo ánimo y ese mismo espíritu es el que tiene hoy esta Diputación 200 años después, para dar servicio a los municipios, a los habitantes y, por supuesto, a generar oportunidades en su territorio. Diputación tiene muchos ámbitos donde actuar, desde las carreteras, las infraestructuras municipales, el servicio de bomberos, también la recogida de residuos, tratamiento de residuos de las basuras, y por supuesto también la asistencia y la cooperación con los ayuntamientos. La Constitución española del año 78 también reconoce en su articulado la existencia y además la vigencia de esta institución que es la Diputación Provincial. 200 años es mucho, pero también 200 años dan una experiencia y dan un bagaje que hacen posible que en unas circunstancias económicas complicadas como son las actuales, también gracias a nuestra institución, los municipios, y cuando digo los municipios es todo el territorio provincial, una provincia tan amplia como la de Cuenca, pues vean un referente y un apoyo que también en el caso del organismo autónomo de recaudación pues hace posible que los tributos y demás tasas se puedan recaudar con ellos y que tengan una seguridad o una certeza a la hora de tener unos ingresos todos los meses, independientemente de cuando luego se vayan a cobrar por este organismo. Por tanto, nosotros estamos hoy pues de cumpleaños, pero también estamos con la mirada puesta pues en el futuro más inmediato, desarrollando planes, como puede ser ahora el plan de mejora de infraestructuras turísticas, que en definitiva pues es un plan destinado a generar recursos, a conservar nuestro patrimonio y por supuesto pues a ir ganando el futuro. Y asimismo, pues en estos momentos que está la ley de reforma del régimen local en plena reforma y en plena actividad, pues tenemos también la tranquilidad que el Gobierno central, el Ministerio de Instituciones Públicas, están viendo en las diputaciones un activo y están viendo en las diputaciones una garantía para lo que es la estructura del territorio y una garantía también pues para que los ciudadanos tengan una mejor gestión y un mejor servicios y una mejor prestación de aquellas necesidades que demandan.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Trece minutos que nos quedan para llegar a la una de la tarde y vamos ya con nuestra tertulia Vox Populi. Os presento a los que nos acompañan. De momento luego tendremos también a más gente. Don Luis, el hombre lo concreto. Bienvenido.
Bien hallados todos.
Diego Almanza, abogado. Ay, cómo te vamos a echar de menos.
Buenos días, Cristina.
Nos quedan pocos viernes contigo. Sí. José Luis, director de Bankinter.
Buenos días.
Buenas,
a todos.
Buenas, ¿cómo estáis?
Bien. ¿Cómo está el señor director? ¿Podemos pedirle dinero hoy?
Hombre, lo que haga falta.
Mira, ¿al Luis, de viene repartiendo? ¿O al de la COPE?
Ah, ese va.
¿Al de la COPE también está ahí fuera?
Sí, Luis, el de la COPE, estamos buenos. Al Bankinter, pues que Cristina, dicen que tiene mucho dinero.
Muy contentos porque nos invitasteis, sí, al primer premio que entregaba la COPE aquí en Cuenca. Y creo que debemos, lo primero, felicitaros porque fue un acto que creo que estuvo muy bien organizado, que fue muy ameno, en el que fue, yo creo, todas las representaciones de la ciudad, todos los representantes,
sí,
de la ciudad estuvieron.
Un montón de gente.
Aparte que estuvo Paloma Gómez Borrero, vosotros presentasteis muy bien.
Gracias.
Cristina, muy bien. Y la verdad es que quedamos todos muy satisfechos, ¿eh? Sí, y por tanto, claro, quiero aquí públicamente pues felicitaros, sí, por ese acto tan importante.
El primer tema que
lo mismo,
decir,
lo mismo digo yo.
Que nos lo pasamos muy, sí, bien el martes, perfecto, ¿eh?
Suscribimos todas las mismas palabras, sí, que dice José Luis. Sin
y además hablaba ayer con Jorge Sánchez Albendea, el presidente de la Junta de Cofradías, de por el sexto aniversario del museo de la, uh-huh, Semana Santa, y me decía, es que no había nada de esto en Cuenca. Es que no nos... todos trabajamos y no reconocemos nunca el trabajo propio.
Sí, es cierto.
Siempre estamos mirando fuera, de que ya era hora.
Sí, y que lo hayáis hecho vosotros y de esa manera tan, sí, brillante, pues es un ejemplo, uy, para todos. No, es verdad que fue así.
Nos lo pasamos muy bien.
El próximo año a ver si a algún banco le dais algún premio porque hace mucho por la zona.
Hombre, claro.
Eso sería muy importante, ¿no?
Pues también hay que reconocerlo, Luis, ¿eh?
Sí.
También se trabaja para que, oye, el tejido empresarial y las personas puedan recibir un crédito y puedan también hacer y iniciar trabajos.
Claro que sí.
A lo mejor no se está haciendo de la manera que todos esperamos, pero sí que es verdad que hay gente que está trabajando a día de hoy para que eso ocurra.
Muy bien, muy bien. No lo dudamos. Lo creemos. ¿Sabéis por qué?
¿Por qué?
Porque no lo vemos. Y fe es creer lo que no se ve.
Tenemos fe.
¿No le darías ningún premio a ningún banco?
Sí, hombre, no sé. Yo la verdad es que entiendo poco de esas cosas.
Uf, qué difícil.
De esos de premios.
Sí, es verdad, es la, yo creo que es la pregunta más difícil que a mí me han planteado en esta mesa. No sé si le podríamos dar algún premio a algún banco. Estoy seguro que alguno se lo merecerá. No sé cuál, por supuesto, Bankinter debe de estar entre esos top.
Ya que lanzáis que esa pregunta, merece, yo pues puedo aprovechar para decir que efectivamente lo que deberíamos hacer es distinguir la gestión de los bancos, porque no todos ha sido la misma gestión.
Eso quería
decir. Y de hecho se ve que quien ha gestionado mal y quien ha sido responsable está donde está, y quien lo ha hecho bien y ha tenido una gestión prudente está ahora mismo donde está. Y en ese sentido, oye, pues nosotros podemos sacar pecho en ese sentido, sí, porque hemos sido prudentes, claro, y creo que estamos bien para poder afrontar la nueva etapa que se presenta.
Aquí se habla, y eso yo quería decírtelo antes de hablar tú, precisamente mucho, la banca no, las cajas de ahorros. Que es donde han estado metidos los políticos y donde han metido la manga sindicatos, políticos y los demás.
Pero esto es
la
algo
banca
así,
ha funcionado más o menos bien y más o menos correcta, toda la banca.
Sí.
Cuando no ha habido por medio cajas de ahorros y historias de estas. O sea, la banca española ha funcionado bien. Y en el mundo está considerada,
sí,
bien, con sus historias.
No, yo hay algo que me
duele. Pero han sido las cajas de ahorros, distingamos bien, ¿eh?
Sí, no, y además, perdonad, es que también lo que está claro es que la banca ha tenido unos criterios muy claros desde siempre, uh-huh, que son los que ha utilizado,
sí, sí,
y ha sido profesional. Uh-huh. Y en ese sentido, pues tampoco se ha salido mucho de lo que eran sus criterios habituales. Uh-huh. Entonces, yo también hablaría de gestores y, sí, de gestiones, porque es como si habláramos de las empresas, en plural. Oye, pues las empresas, cada empresa es un mundo, cada gestión es diferente y cada gestor también es diferente y lo hace de una forma diferente. Por lo tanto, también yo creo que es injusto hablar de todos como si todos lo hubiéramos hecho igual. Y creo que no ha sido así.
Pero la gran distinción es el banco y las cajas.
Sí, también. también.
Posiblemente eso, la, eso
se y sobre todo porque se han metido políticos en la gestión.
Sí. Que me llama mucho la atención, seguramente que lo sabéis todos. Es cuando ahora en las televisiones, en las radios, oímos las publicidades que hacen estas cajas intervenidas y mal gestionadas, por decirlo de alguna forma, donde volvemos a oír palabras como valores, como confianza, como banca de toda la vida, como volver a la gestión moral, a los valores. Es algo que no quería decirlo porque bueno,
vamos,
cada uno allá con su no, cada palo que aguante su vela o como se diga. Pero la verdad es que a mí, yo cuando veo lo que se ha hecho y cuando veo que ahora se intenta de nuevo, pues un poco basándonos en esas palabras, ¿no?, que ahora están, pues eso, muy muy en boca de todos, ¿no? Sobre todo está como los valores o como la confianza en la gestión tradicional de toda la vida, éramos tu banco, etcétera. Yo la veo y a mí algunas veces me duele y me da mucha rabia como usuario en general de la banca, pues que se haga este tipo de publicidad, que evidentemente si has tenido una mala gestión tan manifiesta, es a mí por lo menos, vamos, me produce dolor. Por ejemplo,
es que se han llevado el dinero todo a esas puertas, unos sueldazos impresionantes, un montón de políticos metidos ahí y de sindicalistas, ojo, no nos olvidemos de los sindicatos y los no sé quiénes,
todos en general,
a llevarse en general. ¿Tú crees que un asesor que no sabe nada de banca ni de nada y que no va para nada, un sueldo de 180.000 euros en una banca?
Yo,
hombre, por favor.
Mira, y estando aquí José Luis, yo creo que es el mejor que nos puede hablar de esto, pero vamos, yo muchas veces cuando hablan de los sueldos de los altos directivos son estratosféricos, son una barbarie, pero bueno, ahí están. Pero estoy seguro que si cogemos cualquier banco, cualquier caja de estas que estaba intervenida, por llamarlo de alguna forma, de los políticos, sumamos todo lo que cobran esos consejos y tal, posiblemente no llegue ni a un 0,01% del volumen de negocio del banco. Entonces, quiero decir, el problema no son los sueldazos, el problema era la gestión, lo que esas personas gestionaban. Si ese sueldo es muy alto, está claro, pero en unos activos que a lo mejor tenga un banco de 10.000, 20.000 millones, una cifra de 10 millones es una barbaridad.
Sí,
pero quiero decir, el verdadero problema cuando se habla de esto no son los sueldazos que tenían, era la gestión tan pésima. Y la gestión no solamente estaba en los de arriba, también muchas culpas, y aquí se ha hablado muchas veces, estaban en las oficinas, en la descentralización. Muchos también, mira, José Luis dice que no, pero estoy seguro
que sí. No.
El problema no viene solamente de los de arriba, ¿eh? El problema,
sí, sí, yo no estoy de acuerdo.
Hay que,
pues Diego, pero no entiendes mucho tú de banca,
permíteme,
por lo que veo. Porque había tiempos, hace 20 o 30 años, donde la gente de oficinas, los directores, tenían su capacidad de decisión. Es decir, había un director que decía, tú puedes dar créditos hasta 5 millones, por decir algo.
Sí.
Usted hasta tal, pero últimamente no tenían posibilidades de nada. O sea, o me equivoco. O sea, ¿tú podías dar algún crédito sin permiso de no sé quién?
Pero si es, el tema va más allá. Si aquí de lo que se trata es que al final las oficinas pues terminan haciendo lo que las políticas que se marcan arriba. O sea, no terminamos, no somos nada más que un tentáculo más de las políticas que se marcan desde arriba, como es lógico. Entonces, lo que aquí ha faltado es una mala ha habido una mala gestión desde arriba y ha habido una semilla que ha generado pues lo que estamos viendo ahora mismo. Y la semilla ha sido pues la avaricia, la mala gestión, y yo creo que, digamos, hasta cierto punto podemos decir una parte de corrupción, en el sentido de que cuando una caja que gestiona dinero de sus clientes lo destine a créditos que en algún caso se sabían que no eran buenos, pues lógicamente hay una parte de corrupción, porque si tú estás prestando dinero a un amigo en vez de prestárselo a un cliente que técnicamente se lo merece, pues estás no estás correspondiendo a la confianza que te está depositando un cliente. Este negocio se basa en la confianza. Se basa en la confianza. Y entonces, a día de hoy es un buen momento para que los clientes reflexionen dónde tienen que depositar la confianza. Así de sencillo. Por eso hablaba de que hay que discriminar quién ha gestionado bien y quién no ha gestionado bien. Y yo, aprovechando que hablamos de este tema, y lo que tú decías también, Luis, el tema de la corrupción, que creo que es un tema muy importante. A mí lo que me preocupa es que después de 5 años de crisis, a día de hoy, no haya más gente sentada en un banquillo, por lo menos dando explicaciones. Yo no voy a decir que alguien tenga que ir a la cárcel, porque para eso están los juzgados y los jueces son quien tienen que decidir. Pero sí que tiene que haber gente sentada en los banquillos dando explicaciones. Eso creo que sería fundamental para la credibilidad.
Gente de los propios...
Pero hablo de las entidades financieras, hablo de los políticos, hablo de gestores de empresas, de las empresas públicas, hablo de todo el mundo que ha tenido una responsabilidad. Porque hablabas tú de los sueldos antes. Los sueldos van en función del cargo que desempeñas y de la responsabilidad que también tienes. Efectivamente, yo no estoy en contra de que alguien cobre un sueldo. Claro, porque si se justifica de acuerdo a su gestión, a su rentabilidad, pero también los sueldos no vienen más que a representar también la responsabilidad que una persona tiene de acuerdo a un negocio. Y también tiene que ejercer esa responsabilidad.
Y producir.
Claro, es que, por ejemplo, de ahora que se acerca el 20 de abril, que toca pago trimestral de los impuestos y tal, de para autónomos y todo esto, de si un pequeño empresario que tiene una panadería no paga ahora este trimestre porque no puede, porque no le da, es que le crujen por todos lados. Y nadie se lo perdona y nadie se espera... Claro. Venga, pues oye, si necesitas un mes más para pagarlo, pero con el resto de cosas...
Cometerás una falta...
Con lo pequeño no se hace, pero con lo grande, los clubes de fútbol, por ejemplo, ¿cuánto deben?
Claro, eso lo hemos hablado aquí ya, sí. Este mes tienes que... te sale a pagar cualquiera de los impuestos, sí. Por poner un ejemplo, del autónomo, y no los pagas, y evidentemente eso cometes una falta contra la Hacienda y te llegará una multa, tendrás que dar ese dinero, tendrás que pagar un plus... Y tendrás que pagar.
Si habéis oído el caso de ese individuo que debía un céntimo.
Sí, que tuvo que devolverlo.
Un céntimo y le pusieron además el 20% por no pagar.
Claro.
¿Cómo se arreglaría para pagar el 20%?
Bueno, lo que está claro, yo también digo una cosa. Cuando hablamos de la credibilidad, es fundamental restablecerla. Porque uno de los problemas que tiene el sistema... es que hemos creado un sistema en el que tenemos unos derechos y unas garantías, un estado de bienestar, que tenemos cantidad de servicios, seguridad, educación, sanidad, cultura, cosas a las que no queremos renunciar. Uh-huh. Y lógicamente estamos haciendo recortes en gastos suntuarios y ajustando todos los servicios, ¿vale? Pero lo que está claro es que todo esto que hemos creado hay que mantenerlo. Y de lo que debemos concienciarnos es que hay que mantenerlo entre todos. Lo que está ocurriendo ahora es que no todo el mundo contribuye para que sostener esos gastos. Y el principal y la principal tarea que tiene que tener el gobierno a día de hoy es restablecer la credibilidad y plantear a todos los ciudadanos que somos todos los que tenemos que soportar el gasto que estamos viendo, en el estado de bienestar que estamos. Y si no, hay que replantearlo todo, porque en el momento que todos contribuyéramos, los impuestos serían más bajos. La fortaleza del Estado sería mayor. No tendríamos tanta dependencia de las multinacionales ni de las grandes fortunas. Pero y sobre todo tendríamos unos ingresos asegurados. Y la presión que tenemos todos ahora mismo desde los impuestos, de la seguridad social, sería mucho menor. Entonces, la tarea principal del Estado, desde mi punto de vista, es restablecer la credibilidad en el Estado y en los representantes políticos y crear una cultura en la que todos contribuyamos al sostenimiento.
Eso está muy bien.
Pero todo, yo no sé muy bien a qué te refieres con todos, José Luis.
Todos, pues efectivamente, pues que cuando, mira...
Que todos paguemos...
Lo que no es posible es que ahora mismo la carga fiscal en este momento está sobre todo sobre la renta del trabajo.
Claro.
¿Eh? Y hay cantidad de negocios que no están contribuyendo.
Uh-huh.
¿Mm? Y para eso, en alguna ocasión hemos estado hablando aquí, que lo que hace falta es una cultura del entender que cuando tú pagas un impuesto, eso va para una carretera, para un colegio, para un hospital, y eso hay que entenderlo así. Si no lo entiendes así, te estás equivocando. Y para eso, lógicamente, es necesario que contribuya todo el mundo, y eso es lo que no está ocurriendo en este momento. Yo planteaba que, por ejemplo, las facturas se pudieran desgravar en la declaración de la renta de cada particular, de forma que hubiera una bonificación.
Nos actualizamos y seguimos en 5 minutos.
Gracias.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Una y 5 minutos, continuamos la mañana en Cuenca y seguimos con nuestra tertulia Vox Populi. Por si te acabas de incorporar, te recuerdo cuáles son los tertulianos que nos acompañan hoy. Don Luis, Diego Almansa y José Luis Muñoz, y se acaba de incorporar Samuel López, enfermero, un placer. Espérate, ahora háblame.
Ahora,
que nos vaya a ir dos micrófonos. Casi. Es que como Don Luis siempre habla, digo, pues porque no se vaya escuchando, que no se me cuele. Pero ahora ya sí. Tenéis todos los micrófonos abiertos.
¿Oye?
Sí. Sí.
¿Vaya?
Es que siempre que me pongo yo a hablar, te pones a hablar de fondo. Siempre me cortas. Por eso digo, hasta que no salude, no os lo abro. Pero bueno.
Vale, vale, muy bien.
Ya está. Veníamos hablando de situaciones económicas complicadas. Puede que desaparezca el balonmano, Ciudad Encantada.
Sí, yo lo estaba oyendo estos días. A mí la verdad es que me preocupa mucho esta situación, sobre todo porque he jugado al balonmano, he formado parte de ese club, sí, he formado parte del club desde categorías inferiores y bueno, llegamos hasta donde pudimos y me preocupa mucho. es como hablábamos el otro día, el problema muchas veces de la burbuja también deportiva, ¿no? Muchos clubs, muchas sociedades que han vivido un poquito con mucha ayuda por parte de las administraciones públicas, y en este contexto en el que estamos, pues si esas ayudas se reducen a la más mínima expresión y las ayudas en el concepto más privado se reducen de la misma forma, pues evidentemente a lo mejor hay que replantearnos si tenemos lo que podemos tener o bueno, a lo mejor estamos también fomentando que algo que no podemos, sí, en verdad.
Chicos, poneros los cascos, que tenemos la llamada de un oyente que quiere participar en la tertulia. Muy buenos días, Antonio. ¿Antonio?
Se ha ido.
A ver, no, no se ha ido. ¿Sí? Aquí está. Hola, Antonio.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días,
Cristina.
¿Qué tal? Sí, creo que un poco sí.
soy el que vigila desde la Taberna del Agua.
Muy bien, muy bien. Son los vecinos, ¿no?
Efectivamente. Un saludo para mi vecino también, José Luis Muñoz, que está por ahí.
Sí, aquí lo tengo. Sí. Siempre que puedo me lo
traigo. Un abrazo, Antonio, un abrazo.
Gracias. Pero yo solamente quería matizar dos cosas.
Sí.
Que estos políticos de hoy en día, y entre ellos el señor Guijarro, que le he oído el comentario, deberían dejarse ya de las luchas caininas que hay entre unos y otros de patio de colegio, y que se dediquen todos a arrimar el hombro, que es lo que tienen que hacer, y a sacarlos de la crisis. Eso por un lado. Y por otro lado, comparto la opinión de mi amigo José Luis. Pero yo le diría a José Luis lo siguiente. Sí, efectivamente hay que pagar impuestos. Y es una labor y es un deber de todos los españoles y de los conquenses. Pero lógicamente los conquenses también queremos ver que esos impuestos redunden en favor de todos los conquenses. ¿Me quieres decir, José Luis, cómo está el botellón en nuestro barrio? ¿Me quieres decir cómo está la limpieza en nuestro barrio?
Me di por aludido en este sentido.
¿Me quieres decir cómo está el tema de la sanidad y otras cosas en nuestro barrio? Yo creo que los gestores municipales echan el dinero en otras arcas y no responden y corresponden a los vecinos. Nada más que eso.
Bueno, Antonio, nada más y nada menos. José Luis, si quieres por alusiones responder.
Sí, bueno, pues primero agradecer que los oyentes...
Que nos haya llamado,
sí,
oye, es la primera llamada de un oyente que trae una tertulia. Gracias, Antonio.
Sí, de nada, hasta
y
luego.
Mándale también un abrazo, no, a Antonio, que lo conozco personalmente y que es una persona que tiene, pues yo creo que tiene una experiencia y un criterio a tener en cuenta, y sobre todo porque, bueno, es un vecino y un representante de Cuenca que tiene su propia opinión y hay que agradecérsela. Lo que sí que puedo decir es que efectivamente Antonio tiene razón, ha tocado un tema muy sensible, y es que los conquenses estamos, sí, sufriendo, pues probablemente el hecho de que son una ciudad y una provincia que cada vez tenemos menos ciudadanos, que nos sentimos marginados dentro de lo que es nuestra región, que creemos que no se está distribuyendo la riqueza en esta provincia como en el resto de provincias de la región, que no hay políticos que nos representen con fuerza para defender nuestros intereses, y que en eso estoy totalmente de acuerdo con Antonio. Muchas veces hemos hablado de este tema aquí en la tertulia, que Cuenca y la provincia se están muriendo.
Sí.
Que necesitamos más ciudadanos, que necesitamos políticos que miren al futuro, que nos defiendan a nivel, que nos defiendan a nivel nacional, y lógicamente necesitamos también que el reparto de los impuestos también lleguen a esta ciudad, que aquí lo único que estamos viendo son recortes, que no estamos viendo un proyecto de futuro para esta ciudad, y por eso en ese sentido con Antonio estoy totalmente de acuerdo. En el tema particular que ha tocado de la Plaza de España, pues sí, me parece vergonzoso. En principio se supone que no se puede beber ni consumir bebidas alcohólicas en la calle ni otro tipo de sustancias. Yo no estoy en contra de que los jóvenes disfruten de su juventud, que se lo pasen bien, que salgan y disfruten, pero hay muchas formas de pasárselo bien y disfrutar. Tenemos también que educarnos en el civismo. O sea, cualquiera que se pase por la Plaza de España a las 6 de la mañana para darse un paseo o para desayunar podrá observar que está llena de cascos, de vidrios rotos, de basura. Me da un poquito de pena, porque cuando viajas por el mundo y ves a la gente joven que también se lo pasa, sí, desde luego que en todos los sitios cuecen habas. Uh-huh. Pero también os puedo decir que la gente es mucho más cívica en el resto del mundo. Muchas veces también porque las políticas son mucho más duras y porque hacen que se cumpla la ley.
Luis, ¿me permites un segundo que interrumpa? Y
claro,
también la interrupción.
Sí.
Mira, yo me refería también a que esos impuestos efectivamente deben llegar a todos los españoles y a todos los conquenses. Estoy de acuerdo contigo, a la sanidad, a la educación y a todo. Pero lo que no puede ser es que unos soportemos el no poder dormir, pregúntaselo a Cristina, que observemos ciertas actitudes, o sea, la misión y otras cosas más gordas aquí en la Plaza de España, y como dices tú, efectivamente, llenos de vidrios todos los fines de semana, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no compartimos? Yo me gustaría que algún año le tocara a la Avenida San Julián, que es donde vive nuestro señor alcalde Juan Ávila y donde vivía el señor alcalde antiguo. O a lo mejor otro año que le toque, por ejemplo, pues a la zona de Feliu de León, o Carretería, por ejemplo. ¿Por qué no hacer el botellón en Carretería? Porque tenemos que, los consqueses que vivimos aquí desde hace muchísimo tiempo, aguantar ese botellón. Sí, yo estoy de acuerdo que los chicos jóvenes tienen que divertirse, pero moderadamente, y que esa molestia no repercuta a todos por igual, ¿no te parece?
Sí, estoy totalmente de acuerdo, Antonio. Lo que pasa es que, bueno, lo que sí que es cierto es que yo me siento en este sentido abandonado. En la Plaza de España ya se ha dado por hecho que tiene que ser así. Hemos entendido todos que es una situación que se da en Cuenca y que debemos aceptarla. A mí me da un poquito de pena, porque sí, lo primero, y viéndolo desde fuera, Cuenca es una ciudad patrimonio de la humanidad. Cuando cualquier turista pasa por Cuenca y va a tomarse algo, unas tapas en la calle del Agua, o en Hermanos Valdés, o en la calle San Francisco, y ve el tinglao que hay ahí montado, pues te digo, cuando viene la gente de Sudamérica, o los asiáticos, o los americanos, no terminan de entender por qué permitimos ese tipo de actos en la calle, que dejan la calle sucia, que no dejan dormir a los vecinos. Y todo esto, la responsabilidad la tiene el ayuntamiento, no nos olvidemos. Y por tanto estoy totalmente de acuerdo con Antonio, tenemos que tomar unas medidas para que esto desaparezca, porque hay alternativas, porque dices, es que si no hubiera posibilidad de que los jóvenes se divirtieran, que no hay posibilidad de organizar otro tipo de fiestas o de lugares, hay posibilidades de hacerlo.
Si no se hace una nave en un polígono industrial como hicieron un tiempo en Madrid, que va afuera,
pero que si no se hace, si no se hace es porque no se quiere hacer, porque no se toma medidas, pero posibilidades hay de hacerlas.
A ver, yo quería decir una cosa, y como joven que me considero, y
el más joven, creo que soy yogurín.
Gracias, Cristina.
Es que veo Benjamín,
se ha puesto rojo.
Venga, que Benjamín
no se ve. Pero quiero no romper una lanza en favor de los jóvenes. O sea, los jóvenes lo que hacen es, o sea, la educación es aprender a imitar lo que ves. Y lo que no se puede hacer, aunque comparto ciertas cosas de lo que decís, que es, por supuesto, una ciudad patrimonio de la humanidad, es incómodo encontrarte el desastre que se encuentra la Plaza de España los sábados, los domingos por la mañana a las 6 de la mañana, es que también en otros muchos sitios hay terrazas y demás. Entonces, o para todos o para ninguno, aunque sí que hay que tener ciertos cuidados. O sea, lo que no se puede hacer es, pues, que la gente tire los cascos, pero todo es educación. O sea, todo es educación. Y lo que creo que le falta a los jóvenes es educación en ese sentido, o nos falta, el primero yo. Y es que el botellón, lejos de la imagen que tiene la gente, de que los chavales salimos a beber y a, pues, es una forma de socialización. O sea, la vida va cambiando. Y las costumbres también. Y es algo que hay que aceptar, no es algo que hagan cuatro despendolados que se les va a la cabeza. Es que es una forma de relacionarte con tus amigos, y es algo que tenemos que aceptar. Y que hay que, si no facilitar, educar para evitar que se produzcan ciertas conductas que no son buenas.
Yo me iré de botellón.
¿Por qué no se instalan, por ejemplo, Cristina, pues contenedores de reciclaje o contenedores verdes en la Plaza de España?
Hay un montón de contenedores
España.
En la Plaza de España, ¿eh?
¿Por qué no?
Bueno, cruzando a 2 metros, pero los tienes. En Alicante el botellón, por ejemplo, se hace en las afueras, que es donde yo me iré de botellón para empezar. Fuera. Entonces allí no molestas. Y luego, es cierto, al principio no, pero luego pusieron un montón de contenedores. Yo recogía las botellas y lo tiraba a la basura. Había gente que no.
Pero
se quedaba sucio, pero no tanto. Pero bueno, estaba.
Lo que sí que os quiero comentar es que se pueden hacer ciertas cosas que a los jóvenes el tener una actitud cívica les salga bien. O sea, si no les das una recompensa, es desgraciado por esta parte, pero es así, si no les das una recompensa probablemente no reciclen. Entonces, ¿por qué no se hacen o se instalan ciertos contenedores que me consta que ya hay que por devolver un casco de una botella te puede dar 10 céntimos, cosas así que son educativamente cívicas, que en otros países están mucho más avanzados y que nosotros no las tenemos? Pero lo que sí os pido, y lo que sí creo que hay que reconocer el problema, es un problema, pero lo que hay que hacer es reconocer un problema y buscar las soluciones. No reconocer el problema, echarle la culpa a los jóvenes y demonizar el botellón como actividad, porque es una actividad de sociabilidad de los jóvenes que lo canalizan de esa forma. Lo que hay que hacer es reconvertir esa canalización, hacerlo más cívico, hacerlo más respetuoso con el medio ambiente, con los vecinos, y hacerlo de una manera en la que el verano se puedan hacer actividades deportivas, cosas así. Que le facilitemos otras cosas, otros valores añadidos.
A las 2 de la mañana pasó un coche pitando de... ¿Por qué pitas, tío?
Por la libertad, porque somos libres. Yo puedo hacer lo que yo quiera.
Está claro que hay más tontos que ventanas, como dicen los
profesores. Entonces, Samuel, claro, ¿me permites que te conteste? ¿Puedo contestar?
Claro, claro, claro.
Estoy de acuerdo en que en lo que tú decías, ¿no? La educación. Aquí más de una vez hemos dicho que lo que hace falta en este país es una buena educación, pero lo primero que hace falta también son buenos ejemplos.
Sí.
Y de eso somos responsables las personas mayores sobre las personas jóvenes. Somos los primeros que debemos dar ejemplo.
Yo,
¿vale?
Está mi
totalmente,
padre ese,
totalmente de acuerdo en ese sentido. Ahora, también es cierto que la gente tiene que ejercer su libertad.
Sí.
Pero la libertad tiene unos límites, que es la libertad del resto de las personas. Y también hay una cosa que es dentro de la educación, es educarnos en la responsabilidad. Nuestros actos tienen unas consecuencias y por lo tanto tenemos que responder y ser responsables de ellas. Lo que no puede ser es que efectivamente nos tenemos que divertir. Yo también me he ido de botellón. Yo también he salido. Creo que jamás le he faltado respeto a nadie. Creo que jamás.
¿Has meado en un portal?
No.
Perdón, pues que te
creo que jamás,
José Luis. ¿Tú crees que
sí,
estoy de acuerdo contigo?
Quería responderte, sí.
Y a pie juntillas comparto lo que dices, que hay que predicar con el ejemplo. Pero ¿cómo le dices tú a un joven que una persona que es, se supone, la bandera de la democracia, que es un diputado o cualquier dirigente político, mete la mano en la caja y no dimite, le vas a enseñar a un chaval lo que tiene que
hacer? ¿Y tú me quieres decir a mí que por ese motivo...
Educación de todos, de todos.
¿Pero eso me quieres decir que por eso tiene una persona patente de corso para hacer lo que quiera porque es joven?
Mira,
a los jóvenes, de verdad que os digo, que sería muy importante, por muy joven que sea una persona... Por muy joven que sea lo primero es responsable,
educado
con los demás. Y eso es la principal educación que tiene que tener una persona, que es que debe saber que de sus actos se derivan unas responsabilidades y que su libertad tiene unos límites, ¿vale? Eso es fundamental. Entonces, lo que no es posible es que las personas se diviertan a costa de que otras personas lo pasen mal. Y eso es lo que no debemos permitir. Y eso las autoridades lo que deben hacer. Luego también te digo una cosa. Hemos aprendido a divertirnos. ¿Cómo? Bebiendo ginebra, chispándonos, cogiendo una cogorza hasta no poder más. Hay muchas formas de divertirse. Ahora, que cada uno haga lo que quiera. ¿Que nos queremos divertir bebiendo? Pues como dice Cristina, en Cuenca tiene cantidad de terreno fuera de la ciudad donde se puede hacer una explanada, en una nave, donde no molestar a nadie. ¿Que uno quiere jugar al fútbol hasta las 6 de la mañana? Que juegue. ¿Que quiere bailar? Que baile. ¿Que quiere saltar? Que salte. ¿Que quiere coger y beberse una botella de ginebra? Que se la beba. Siempre y cuando no molesta a los demás. ¿Eh? Yo también te voy a decir una cosa. Cuando alguien se bebe una botella de ginebra y se la tiene que llevar al hospital con una B12, que lo lleven. Ahora, que pague su cuota correspondiente por molestar a los servicios públicos, porque cuando una ambulancia de urgencias va a atender a una persona que ha bebido una botella de ginebra, a lo mejor no puede atender a otra persona que le ha dado un infarto, otra persona que está en un pueblo, y hay que destinar servicios públicos para una persona que ha sido irresponsable.
¿Y esa solución que las tiene que dar las instituciones?
La tenemos que dar todos y las instituciones. Lo que no puedo, y yo,
que los jóvenes no son capaces de llegar hasta
Samuel,
ese punto y civilizarse, la gente tiene que ganar.
Samuel, lo que yo no voy a hacer es defender en una tertulia pública que un joven pueda hacer lo que quiera porque un político haya metido la mano entonces lo que está claro es que lo que está haciendo la Plaza España lo hemos dado todos por hecho, que es una cosa normal y natural y no debemos permitirla. Yo si hubiese sido joven me lo paso muy bien y bueno, he intentado nunca molestar a nadie. Y lo que debemos hacer es que una cosa que está mal, corregirla. Y lo de la Plaza España no está bien.
Pero vamos,
y entonces yo le lanzo desde aquí a los políticos que sean los primeros en resolverlo.
Bueno, efectivamente, mira, eso de decir es que la gente tiene que ser responsable, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero tiene que haber una normativa y tiene que haber unas soluciones de las autoridades. De las autoridades
en la calle. En la calle no se puede ver.
Se acabó. La Plaza España no es un sitio para que hagan fiestas de esa manera, a lo mejor una vez rara. Pero eso que a las pobres gente le amen el follón, pues no es un sitio para eso. Sin más ni más. Y aunque sean muy civilizados los muchachos, el 90%, va a haber un 10% que van a ser unos sinvergüenzas. Y eso pues se tiene que quitar, porque eso no lo puede evitar nadie. ¿Dónde estén esos individuos? ¿Qué es ese porcentaje X, que no sé cuál es, si el 10 o el 5 o el 20 o cuál? ese porcentaje va a hablar el follón y va a pasar el del coche pitando a medianoche. Entonces, si lo ponemos a 2 kilómetros de Cuenca, allá en un descampado, y haces ahí un espacio para eso, pues no pasa nada que pite el tío. Pero claro, mientras que sigan haciéndose la Plaza de España, por muy responsable que sean muchísimos muchachos, habrá los suficientes para armar follón y molestar a todos los vecinos de la zona y hacer el cafre.
Y queríamos hacer un monográfico la semana que viene de este tema, os habéis adelantado. Vale. Bueno, sigo por la llamada. Ángel Luis, que todavía no te he presentado, ¿cómo estás?
Hola, Cristina. Bueno, yo estoy aprendiendo mucho con esto que estoy escuchando, pero como este tema se va a tocar otra semana, quiero, a partir de ese tema, derivarlo a otro. ¿Alguien sabe qué pasaba con la conducción hace unos años? Aquí era toda base de multas y no por eso se reducía los accidentes de tráfico. Sin embargo, cuando se ha hecho a base de incentivos, con los puntos, por ejemplo, y cuando además se ha hecho una campaña educativa bastante aceptable, yo creo que todo el mundo ha entendido que, aunque había ciertas reticencias con la campaña por puntos, al final ha sido todo muy positivo, se ha reducido el número de accidentes. ¿Qué quiero decir con esto, para enlazar con otro tema más genérico?
Que se puede educar,
Que hay una carencia de educación cívica en España, que se ve cuando alguien va a cruzar por un paso de cebra y los conductores no paramos, que se ve cuando alguien tira un papel en la calle. Vas a otras ciudades y no ves contenedores porque la gente se guarda los papeles en los bolsillos y los tira en su casa. Entonces, esto tiene que ser una estrategia a medio plazo, que se combine las sanciones con la educación y además con una, no solo en este ámbito sino en otros, con la necesidad de que comprendamos de que lo público, de que el espacio público es de todos y que entre todos lo tenemos que cuidar. Si no, vamos a estar siempre tropezando en la misma piedra, me parece a mí, ¿no?
Y había otro tema que quería que comentáramos hoy, si os parece, vale, dejamos a un lado lo del botellón de la Plaza de España, ya que lo vamos a hacer el viernes de la semana que viene. Las pintadas que han aparecido en un centro de salud contra Cospedal, de, bueno, imagino, todos sabéis cuáles son, ¿no? Y aprovechar también por hilar
¿cuáles
un poco
son, ¿cuáles
con
son?
Los scratches,
no sé.
Amenazas de muerte a Cospedal en el centro de salud de San Fernando. Unas pintadas que aparecieron ayer. ¿Qué os parece este tipo de, no sé, acciones que están ocurriendo últimamente? Como lo de los scratches, por ejemplo.
Yo, si me permitís que diga una cosa, se supone que por ser joven quieres cambiar las cosas y que tienes un poco de anhelo de otro mundo porque no te gusta el que has nacido, el que has vivido, porque las injusticias son las que más te repugnan. Aún todo eso, nada justifica ni las pintadas ni las amenazas, y personalmente el tema de las protestas en las casas de la gente no me parece bien, aunque sean servidores públicos, porque creo que pasa a la vida privada. Pero aún así digo otra cosa, aunque no me parezca bien, hay que entender a la gente. La gente lo está pasando muy mal, y la gente, el único referente que tiene es a la persona a la que han votado y a la que le tienen que exigir responsabilidades. Lo que no podemos hacer es proteger a los dirigentes políticos con policía, ocultarlos, que no den la cara, que no estén nunca en ningún sitio, que ningún ciudadano tenga la oportunidad de quejarse, que ningún ciudadano tenga la oportunidad de exigir, y que luego el único sitio, la única vía de escape donde puedan canalizar su protesta, su malestar, es ir a su casa, porque es que no hay otro sitio donde ir. Que me sigo diciendo que me parece mal.
Sí.
Pero también hay que entender a la gente. Y como decía, no sé si era Salvador Allende, la paz se acaba cuando hay hambre, o algo así decía. Y el problema es ese, que no solo protestan el 10%, y hilando con lo que decía antes de Luis, que van a ser siempre los que saquen la pata del tiesto. Es que quizá los que protesten son los que nunca hubiésemos pensado que pudiesen llegar a hacer ese tipo de cosas, que son gente con mucha educación, con carreras universitarias, con mucha estabilidad mental, que no son especialmente revolucionarios. Pero es que llega un momento en el que se tensa tanto la cuerda que a veces se rompe. Y es lo que deberíamos exigir, que los políticos diesen la cara, que están cobrando de lo que todos aportamos, que todo el sistema que estamos manteniendo es competencia de todos, y que por lo menos hay que exigir un mínimo que en otro país nadie se le ocurriría que un presidente del gobierno o cualquier representante político hablase o no aceptase preguntas. Y me refiero a eso como periodista que tú también eres, Cristina. Sí. Es que me parece repugnante, es que es normal, o sea, no es normal que haya scratches, pero no es normal tampoco el tipo de democracia que tenemos en este país.
Los
Yo en cuanto a las pintadas, como decías,
4 minutos y medio.
Vale, resto uno entonces. En cuanto a las pintadas, como decía, bueno, creo que se queda en un, evidentemente hay que, pues bueno, hay que denunciarlo y un juez determinará
si es
ya,
la que,
ya está, creo que no sí. deja de ser un tema que bueno, que tampoco tiene una repercusión muy grande más allá de lo, como decimos, del malestar de la gente, ¿no? Yo ya te digo, se denuncia, un juez aclarará si alguien tiene que pagar por ello, se le impondrá una multa o lo que sea, y ahí se quedará. Es un tema para mí en ese sentido anecdótico. En cuanto a las scratches, es que se juntan muchos temas, se junta una parte política, de confrontamiento de partidos contra la plataforma, etcétera. Uno, yo me alío un poco para llevarme a tu gente a mi lado, yo como estoy en el gobierno estás protestando contra mí y antes no protestabas, y bueno, es un problema político, un problema moral, que es el evidentemente importante y es al que menos repercusión muchas veces se le da, bueno, muchas no, prácticamente el 100%, y sí que también hay un tema jurídico que lo voy a comentar 30 segundos, a mí me parece sí. un poquito complicado o por lo menos cuanto ni menos bordeando más bien la ley, esta idea de que basándonos un poco en la violencia y en las coacciones que esa gente pudiera hacer a los políticos, más allá de si uno, si hay 99 pacíficos, uno no es pacífico, etcétera, pero bueno, me parece complicado que basándose en eso, en violencia y sobre todo en coacciones, se vaya a sancionar a unas personas por realizar esos scratches, que yo soy el primero que no los apoyo, pero se va a sancionar por eso. Cuidado, coacciones y un delito de violencia son delitos tipificados en el Código Penal y que únicamente un juez puede determinar cuándo se han producido y quién tiene que pagar por ellos. Si la sí. administración entra a valorar esas conductas, se está convirtiendo en verdad en un juez. Si os dais cuenta. Entonces sí. es complicada esa norma. Evidentemente lo harán por otro lado, harán por desobediencia a la policía, etcétera. Pero cuidado, si centramos la idea en la violencia y en las coacciones, hay que recordarle a la gente que las coacciones y las violencias únicamente las puede determinar un juez después de un procedimiento judicial.
Creo que son alteración del orden público, y te corto 10 segundos. No, y es que lo de los scratches viene ahora, pero es que hace mucho tiempo la subdelegación del gobierno de Cuenca o de muchas provincias ya han tramitado denuncias a gente que ha ido a protestar pacíficamente, que es que ni siquiera estaban presentes en la protesta la gente a la que han denunciado. O sea, ¿hasta qué punto hemos llegado? Es que lo de los scratches me parece mal, pero ¿cuál es el único arma que le estamos dando a la gente? Es que la gente llega a un momento en el que ya no se la puede someter más y revienta. Ese es el mensaje que le estamos dando. ¿Qué mensaje le estamos dando a la ciudadanía? Además, está la ciudadanía tranquila con la que está sufriendo.
Yo personalmente no estoy de acuerdo en que se increpe a la vida personal de las personas, sean políticos o no, pero tampoco estoy de acuerdo con la violencia que se está ejerciendo a las familias y a la sociedad, ¿no? Entonces sí que tiene que haber un medio de protesta y de manifestación, que tiene que ser pacífico y que tiene que ser claro para que los políticos lo entiendan. A mí hay una cosa que me preocupa, y es que el otro día el representante del Partido Popular vino a defenderse diciendo que ellos tenían la representación política. Me parece muy bien, pero eso no significa que tengas patente de corso. Eso significa que tienes que ejercer con responsabilidad, con respeto y aceptando lo que te dicen los ciudadanos, y los ciudadanos están mandando un mensaje muy claro, y es que señores, no aguantamos más lo que está ocurriendo. Entonces yo sí que lanzo desde aquí el derecho a malas manifestaciones desde un punto de vista pacífico, pero que todo el mundo se manifieste y declare el inconformismo y la incomodidad y la violencia que se está ejerciendo contra la sociedad en este momento.
Ángel Luis, cierra un minuto.
10 segundos. Yo creo que esto se quitaría cualquier carga explosiva si tuvieran los diputados su oficina para atender a los electores, y si además dieran ruedas de prensa con preguntas. Si eso no lo hacen, pues se buscan otro tipo de movilización. Esto es un nuevo tipo de movilización social, sin entrar a valorar esto, sencillamente como un observador que ve las cosas, ¿no?, desde fuera.
¿Quién de vosotros, qué ciudadano de Cuenca, ha hablado nunca y ha sido escuchado por un diputado?
Claro, yo cada vez que los entrevisto, claro, don Luis, Diego, Ángel Luis,
faltan herramientas en la democracia. Faltan herramientas en la democracia.
Tenemos que seguir con la programación nacional. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y muchas gracias también a Antonio por habernos llamado. Volvemos el lunes. Feliz fin de semana.